Sí, es cierto que las piedras hablan últimamente en Euskadi, gritan. Recientes hallazgos como los de un circo en Iruña-Velella o una piscina en Arcaya, los dos en Álava, han alcanzado un gran impacto mediático y social, lo que nos lleva a hacernos muchas preguntas. ¿Está creciendo el interés por nuestra historia? ¿Está la arqueología viviendo un nuevo boom? Soy Susana Márquez y lo que estás escuchando es Herrera en COPE. Esas son algunas de las cuestiones que le vamos a trasladar al arqueólogo Miguel Loza. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
Bueno, hubo un tiempo en el que hablar de arqueología y Álava era sinónimo de falsificaciones y de fraude, pero afortunadamente ese tiempo ya ha quedado atrás y ahora hablamos de una nueva era de la arqueología en nuestro territorio. Sin embargo, aquellos escándalos es el tema en el que queremos centrarnos esta mañana. Quizá lo más reciente sea, y lo que todos tenemos un poco en la cabeza, porque ha sido un auténtico quebradero y un peregrinaje y ha costado muchos años, fue el escándalo de esos hallazgos fraudulentos de Iruña-Velella. Ahora vamos a comentar esos casos, pero ¿esto cuánto daña a la credibilidad de la propia arqueología?
Pues muchísimo, muchísimo. La verdad que, sobre todo para el espectador que no está tan metido en el mundo, porque si te soy sincero, con los colegas de otras provincias de España que comentábamos este caso, tenían tan claro que eran falsos, es que la palabra que nos llegaban a decir era que era pues un poco como el eceomo, o sea, por poner un ejemplo, o sea, que era una falsificación de muy baja calidad, o sea, no...
Encima. Sí.
No se habían hecho las cosas bien, entonces ellos en ningún momento llegaron a pensar que podían ser ciertos. Entonces, en ese sentido, no sé cómo explicarlo, pero el impacto fue menor porque nunca se lo llegaron a creer. No es que dijeran qué gran hallazgo y de repente qué sorpresa, que es todo falso, no, porque ellos enseguida vieron que no podían ser auténticos. Pero el impacto, desde luego, para la credibilidad de la gente de a pie, de la gente que no está tan metido en el mundo, pues muchísimo, y fue muy duro. Nos costó un montón luego salir de ese agujero.
Fíjate que a Iruña-Velella le ha costado recuperarse porque parecía que era un yacimiento todo falso y han tenido que pasar años para que la propia diputación volviera a confiar, para que recuperásemos la confianza en ese yacimiento arqueológico, y sin embargo en los últimos tiempos, en los últimos días incluso, nos está dando muy buenas noticias. Hablábamos de ese caso de Iruña-Velella, pero fíjate que yo me quería retrotraer un poquito más atrás. También en Álava, en el año 1991, tuvimos el caso de la cueva de Zubialde. Yo lo recuerdo perfectamente. Esta era la del Scotch Brite, ¿no?
Ya. Esa fue... A ver, yo en ese caso era más chaval.
Más joven,
casi,
sí.
Sí, porque no era, pues eso, era un niño. Pero tengo el recuerdo, ¿no? Y sobre todo la trascendencia. Incluso yo en la universidad, cuando estábamos estudiando, me tocó entre el 96 y el 2000, teníamos ese eco de ese antiguo fraude, y los propios profesores de prehistoria teníamos algunas clases que nos dedicaban a enseñar cómo se había descubierto el fraude y qué había que hacer para autentificar este tipo de descubrimientos, porque al final, pues como todo, como cualquier persona, no aprende de los errores cometidos, y ellos vieron pues un poco en qué sentido en un primer momento se habían equivocado, y luego, pues aparte de luego, ¿no?, el viledano y demás, eso fue al final lo del estropajo,
sí.
el qué razones tenía que tener un descubrimiento para poderlo confirmar. Igual en ese momento no se hizo bien y ellos se dieron cuenta de su error y nos enseñaban a los futuros arqueólogos y prehistoriadores a no volver a caer en esa misma trampa. En cualquier caso, tengo que decir, aunque a mí me toque de muy atrás, que yo creo que en este caso la falsificación estaba como mejor hecha. Y podría haber más dudas por lo que sé, aunque claro, como se cerró la esta, yo ni siquiera tengo en la cabeza ahora mismo cómo eran las imágenes falsas, qué es lo que habían añadido. Se llegó a pensar que podía haber alguna pintura auténtica y lo que habían hecho era mejorar, por así decir, el lienzo, pero es que estamos hablando ya de muchos años, yo no tengo ese recuerdo tan fresco como, por desgracia, lo de los grafitos.
Claro, en la cueva de Zubialde, aquí, como decíamos, en Álava, en el año 1991, lo que aparecieron fue una serie de supuestas pinturas prehistóricas. Así que os enseñaban, sí, en la universidad, por lo que nos cuentas, ¿cómo os la pueden colar? Porque también puede ocurrir que os la cuelen, claro. También las nuevas tecnologías, ojito, que pueden servir para el bien, y podemos ver y aprender y muchas más cosas y técnicas novedosas, pero también pueden servir para lo contrario, para colárosla. ¿no?
A ver, hay que, sí, hay que ser prudentes. Fundamentalmente hay que ser prudentes. Y la arqueología se avanza muy despacito. O sea, somos un gremio, ¿no?, que de trabajo de hormiguita, que se suele decir. Para empezar, tenéis que tener en cuenta que, aparte de lo que, por ejemplo, te supone la excavación en campo,
sí,
nosotros los arqueólogos pasamos un montón de tiempo procesando esos datos en el laboratorio. Y tenemos que tener la mentalidad abierta y ser generosos y compartir esa información con otros colegas que verifiquen lo que tú estás pensando. Porque nosotros, por ejemplo, en un yacimiento nos creemos que es el único yacimiento, que lo que estamos haciendo es algo espectacular, que porque somos, porque es el nuestro, pues como pasa en todas las cosas de la vida cotidiana. Pero si tú abres esa puerta y le dejas a otra gente que lo mire, igual te da otra propuesta, te dice, oye, pues eso que estás pensando no puede ser, porque tal, porque cual. Y si desde luego te la han metido doblada, como ha pasado aquí en ya dos situaciones, seguro que si se llega a haber abierto la puerta a gente que sabe más, porque ha tocado más ese tema, porque ha analizado ejemplos parecidos, no hubiera llegado a ocurrir. Quiero decir que es muy importante que nosotros los arqueólogos tengamos, digamos, un compromiso de, pues eso, de difusión entre nosotros mismos, pues para que antes de sacar una noticia, sobre todo estas de gran alcance y de gran impacto, pues haya una confirmación de la comunidad, digamos, arqueológica, vamos a decir, por lo menos peninsular.
Quizá los descubrimientos que sean así muy, muy llamativos, muy disruptivos con lo que ya conociéramos, son los que, ante los que hay que tener una cierta precaución, ¿no? Y ojito, vamos a parar.
Eso es, porque claro, si al final, como os decía antes, los arqueólogos en el laboratorio prácticamente todos los días tenemos algún tipo de descubrimiento. Todos los días añadimos algo de información, algún conocimiento nuevo a lo que conocemos de un lugar, de un yacimiento, de una ciudad, etcétera. Pero hay descubrimientos y hay descubrimientos. No es lo mismo que, por ejemplo, encontremos un horno pues para hacer pan en una ciudad, que pues, lógicamente tenía que haber hornos para hacer pan,
claro,
o encontremos una calle en una ciudad, a que encontremos, pues en el caso de los grafitos, pues eso, una serie de piezas que están cambiando pues la perspectiva que se tenía, pues tanto del cristianismo como del euskera, como de la mitología, o sea, que eran piezas que estaban cambiando lo que pensábamos todos hasta ese momento, no solo en una disciplina o en un campo, sino en dos o tres a la vez. Entonces, ese tipo de descubrimientos son los que hay que jugar con, pues eso, con otro tipo de reglas, porque claro, si te equivocas, la equivocación puede hacer mucho daño, porque si nos equivocamos a la hora de orar, pues pensamos que era, pues, algunas veces nos ocurre, ¿no? Decimos, aquí hemos encontrado una casa, y parece que en esta habitación, pues por decir algo, era la cocina de su día, y en realidad no lo era, pues la trascendencia que tiene ese error, pues es pequeña, y eso, como estamos hablando, es un error de interpretación,
claro.
No es un intento de colarnos una mentira. Yo creo que se entiende bastante bien por dónde quiero ir.
Sí,
o sea, una cosa es que te equivoques, porque en algún momento te puedes equivocar. Lo que tenemos que ser analizar unos restos, no tenemos un cartel que nos diga en cada caso lo que es, y otra cosa es intentar engañar pues para sacar un provecho de una situación. Son cosas totalmente distintas.
Yo no sé si tenéis en la universidad una asignatura de grandes fiascos o grandes fraudes de la historia de la arqueología.
Oye, pues es que, lo que sí que se hizo, como ya he dicho, es intentar que los profesores intentaban que no volviéramos a caer en los errores. Yo ahora mismo, como ya no estoy en la universidad, no sé si habrán utilizado el ejemplo de Iruña Velella, pues como pasaba hace unos años, de modelo ya, de lo que no hay que hacer, o lo que sí que tenemos que hacer para contrastar un descubrimiento, ¿no? Lo podemos mirar de dos maneras diferentes, lo que no hay que hacer o lo que sí que hay que hacer para, antes de sacar a la luz un descubrimiento, pues tenerlo bien confirmado.
Uh-huh. En los años 20, años 30 del siglo pasado, de 1900, proliferaron las falsificaciones, hubo un volumen de falsificaciones importantísimo. Francia, por ejemplo, hubo varios casos, se puso como de moda aquello de coleccionar piezas arqueológicas, y por lo tanto yo me imagino que vendría igual quizá por ahí, ¿no? La gran aparición, supuesta aparición de piezas.
A ver, al final siempre que hay negocio, siempre que hay un mercado, va a haber personas que intenten aprovecharse de él. Y pues si cuela, cuela. Eso lo vemos ahora y habrá ocurrido siempre y ocurrirá. Contra eso no vamos a poder luchar, porque siempre va a haber alguna persona, ¿no? Algún listo, ¿no? Que solemos decir, que intente sacar provecho de la situación.
Miguel Loza, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Sigues en Mediodía en COPE.